Queridas hermanas, todos nosotros tenemos lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros. Lo que está fuera de nosotros y también incluso lo que está dentro de nosotros nos causa a veces temores y miedos. Si yo preguntara cuáles son vuestros miedos, vuestros temores, muy probablemente podríamos oír de vuestra boca una buena porción de cosas que nos dan miedo, desde las cucarachas, las arañas, los escorpiones, las víboras, las serpientes venenosas. Nos da miedo el exceso de agua, la falta de agua, el frío, el calor. Nos da miedo los animales salvajes, las alimañas. Nos da miedo la oscuridad, los ratones, nos da miedo el qué dirán de mí la gente, lo que pensarán de mí, me da miedo el futuro, me da miedo el pasado, me da miedo todo. Uno se llena de miedo. Si preguntáramos sobre el tema de cuáles son vuestras ilusiones y vuestras esperanzas, podríamos tener también una buena porción de ilusiones y de esperanzas. Las tuvimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes. Los que ya hemos pasado esas edades, vosotras, que muchas de vosotras todavía estáis en esa edad, pues tenéis también vuestras ilusiones y vuestras esperanzas. Y las personas mayores también las tenemos. Como los enfermos tienen la esperanza de que pasará este sufrimiento, que pasará esta noche que se está haciendo interminablemente larga. Quien tiene mala salud tendrá la ilusión y la esperanza de recuperar la salud. De modo que todos tenemos ilusiones y esperanzas y todos tenemos temores que vienen de lo que está fuera de mí y que viene también de lo que está dentro de mí. El Señor nos habló muchas veces de que no teníamos que tener miedo. El tema es entonces el preguntarse cómo es posible el no tener miedo, porque hay un miedo que es irracional. El que ha padecido un terremoto, basta que tiemblen un poco los temblores, simplemente porque pasa una máquina potente, un autobús o un camión de gran tonelaje y se ponen a vibrar los cristales y ya tiene un miedo espantoso. Le da miedo. El cúmulo de experiencias o de haber oído de ciertas experiencias puede provocar un miedo tremendo. Miedo a la guerra, miedo a la peste, a las epidemias, miedo a la energía atómica. Hay tantos miedos y tantas esperanzas. Pero fíjate, hay un refrán español que dice: no hay mal que mil años dure, Es decir, tenemos que pensar que ciertamente tanto nuestros miedos como nuestras ilusiones y nuestras esperanzas van a acabar todas un día, el día de nuestra muerte. Entonces uno se pregunta, como en esa canción del yen verde que se llama La Bomba, si habrá algo que ninguna bomba pueda destruir, si hay algo que alguien que me pueda garantizar la permanencia en una ausencia de sufrimiento y de temores, y la plenificación de todas mis ilusiones y esperanzas. En esa canción del yen verde se decía, sí, sí, existe. Hay uno solo que puede calmar esta sed de felicidad y que puede poner fin a todos los temores. Se llama Jesucristo. ¿Y por qué empiezo así? En esta homilía, pues empiezo así porque yo me figuro que Leví, el llamado Leví, que era Mateo, era cobrador de impuestos, él también tenía su ámbito de temores y su ámbito de ilusiones y de esperanzas. Y en medio de sus sufrimientos, porque el gran sufrimiento del que tiene es que sabe que lo que tiene llegará un día en que lo tiene que dejar aquí, por mucho que tenga. Tienes salud, tienes juventud, tienes energías, las vas a dejar aquí. Si tienes dinero, si tienes casa, si tienes coches, lo vas a dejar aquí. No te vas a llevar nada. Y esto, claro, pues yo imagino que Leví, que era un hombre, sí, deseoso de tener dinero y de ganar de ganar lo suficiente para luego descansar, y él estaba haciendo su oficio en favor de sus amos, a quienes servía él, que eran los romanos, que eran los ocupantes de su nación. Él también tenía estos temores y también tenía ilusiones. La verdad que este encuentro que tuvo Jesús con él no es casual. Jesús se encuentra con él no por casualidad, sino porque el Padre quiere que se encuentre con él y que le llame. Y entonces el Señor se encuentra con él, y el Evangelio nos habla de muy pocas palabras. Es una acción densa, concentrada, en la cual hay muy pocas palabras y a la misma vez resoluciones trascendentes. Porque el Señor le mira y le dice, sígueme. Esto es lo que le dice, sígueme. Esa palabra es imperiosa. Hemos leído en la primera lectura de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa viva? Pues lo propio de la vida es expandirse en nuevas vidas, es multiplicarse en nuevas vidas. es que genera vida. Y la vida que genera la palabra de Dios es vida eterna. Y la vida eterna, que es lo que genera la palabra de Dios, es conocimiento de sí mismo en Dios. La luz de Dios le ilumina y uno se ve en Dios. Y entonces, al verse en Dios, el alma entonces da el sentido a su existencia. El encuentro de un alma con Dios nunca es igual el momento anterior a encontrarse que el momento posterior al encuentro. El encuentro con el Señor es trascendente. El encuentro del Señor cambia radicalmente la existencia del hombre. Y esto es lo que experimenta Leví. Él tenía todos sus temores, todos sus miedos, todas sus ilusiones, tenía todas sus esperanzas humanas, pero el encuentro con Jesucristo, esa mirada que él, este pintor está ahí en la iglesia de San Luis de los Franceses, el Caravaggio, se le ve a Jesús con la mano potentísima de Jesús, que le señala y le está diciendo, sígueme. Y se le ve el dedo potente de Jesús, que lo que realiza en él es como una nueva creación. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, que llega hasta las junturas, hasta los tuétanos de los huesos. Es un simbolismo para indicar la profundidad a la que llega la palabra de Dios, que llega a la interioridad del ser humano y que no le puede dejar ya indiferente. Si vosotras pensáis, queridas hermanas, en vuestras propias vidas, habéis visto que esto se ha verificado también en vosotros y se verifica en cualquier joven o persona adulta, da lo mismo, que tiene una actitud humilde ante Dios, la actitud del que se abre en actitud de recibir, en actitud de recoger el don de Dios. A la samaritana le dirá el Señor, si conocieras quién es el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. En el diálogo con la samaritana es un diálogo progresivo en el que Jesús se va dando a conocer, hasta que llega a una conversación que gira en torno al planteamiento religioso y Jesús al final le dice, soy yo el que habla contigo, el Mesías, el que tenía que venir a este mundo. En el caso del Evangelio de hoy, no hay esta preciosidad de narración que vemos en Juan 4 con la samaritana. Pero el encuentro con Jesucristo tiene el mismo poder, que es poder de transformación. Es que el encuentro con Cristo transforma al hombre que se ha encontrado con él. Le señala a Jesucristo, le dice, sígueme. Y la reacción que tiene Leví es realmente asombrosa, porque él lo deja todo. Y es que cuando uno se encuentra con Cristo, las cosas de este mundo pierden su color. No quiere decir que todos los que se encuentran con Cristo dejen las cosas, sino que las orienta hacia lo que Él quiere, Porque si el Señor le dice, como al endemoniado de Gerasa, tú quédate aquí y da testimonio de mí entre los tuyos, pues lo que tiene que hacer uno es el camino que le ha señalado Jesucristo y realizarlo. Pero en este caso, Jesús no discute con él, no entra en un diálogo. Simplemente él, que es Dios, le señala y le llama. Y le llama para que deje todo y le siga. Sígueme. Y él lo deja todo. Es tal la alegría que él tiene de seguir a Jesucristo, que lo que hace es un gran banquete. Un gran banquete. Le hace una fiesta. Y es que el encuentro con Cristo siempre es una fiesta. Este modo de abordar nuestra vida en la relación con Cristo, como si hiciéramos nosotros algo muy raro y que, ay, que cuánto sufrimiento, esto es una idiotez. Es una gran fiesta el encontrarse con Cristo. Ya como preludio de la gran fiesta que vamos a tener cuando nos encontremos con Él en el cielo. Pero ya aquí, ya anticipadamente, es una gran fiesta que provoca en Leví y Mateo el hacer un gran banquete, y en ese gran banquete se sientan también sus antiguos compañeros de trabajo, ¿verdad? Que es un trabajo de ser publicano, o sea, recaudador de impuestos y por lo tanto pecador público a la consideración de los fariseos, porque están trabajando a favor de un gobierno que los tiene dominados y esclavizados. El Señor ve de otra manera. Y ante la requisitoria de los escribas fariseos diciendo que este come con publicanos y prostitutas, el Señor dirá que ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Es absolutamente asombroso ver este rechazo de Jesucristo y esta ideología, que es una superestructura que a veces nos ponemos los hombres en las cabezas, y juzgamos entonces al Señor de una manera inmisericorde. Y Jesús, que ha venido a salvar al género humano pecador, se sienta a la mesa con ellos. ¿Para qué? ¿Para justificarles en sus pecados? No, para limpiárselos. Él también habla a los pecadores y prostitutas. Y aquellas mujeres y aquellos hombres que se reconocen verdaderamente pecadores, tienen esa actitud receptiva ante la palabra de Dios que los va transformando en hombres nuevos. Ciertamente no puede ser transformado uno en hombre nuevo si no aborrece sus pecados. Tiene que aborrecerlos, pero los aborrece porque se han encontrado con Cristo. Es el encuentro con Jesucristo el que hace que uno aborrezca sus propios pecados y sus propias miserias. Y que confíe totalmente en Jesucristo. Decíamos al principio, en medio de esta pérdida de ilusiones, de esperanzas, de todo esto, no habrá algo que permanezca, que es donde yo pueda fundamentar mi vida, si la hay, es Cristo, Cristo nuestro Señor. Y Jesucristo viene para todos los hombres. Venid y comed de balde, gratuitamente, porque el Señor es el que nos lo da. No es obra de nuestras manos, sino es obra de su generosidad, de su bondad, de su santidad, porque Dios, que es el bien supremo, goza haciéndonos el bien. Entonces, no tengas miedo. Vence los temores con la confianza en Dios, con la fe en Jesucristo. Sobre todo algunos miedos. Hay algunos que son irracionales, que no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si ves venir un ratón, te subes encima de un taburete. Pero eso es un miedo irracional. Pero hay otros miedos que hay que racionalizar y que hay que aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todo aquellos temores que tenemos ante el futuro. Y sobre todo el temor más fuerte es el temor a mi propia muerte y a qué vendrá después. Y entonces el Señor te dice, confía en mí. Yo he vencido a la muerte, he vencido al pecado, he vencido todo esto. Ábrete a mi gracia, ¿verdad? Porque esto es lo que te va a dar el sentido y la finalidad de tu propia existencia. ¿Veis qué bonito es esto? No es que sea bonito como una cosa, como un cuadro que se pinta o algo, sino porque la realidad del amor de Dios y de la misericordia de Dios es hermosísima. Y en ella es en la que tenemos que asentar nuestras vidas y tener confianza y no temblar ante el futuro. ¿Has temblado demasiado? Si empiezas a pensar un poco en tu vida, ves que todavía tiemblas demasiado ante el futuro, porque tu confianza todavía no es total en Jesucristo, porque tu confianza en parte confías y en parte no confías. Y entonces esto es lo que provoca en nosotros esta situación de inestabilidad. Que Dios nuestro Señor nos ayude. No tengamos miedo y seamos fieles a un Señor que nunca ya muere más, sino que lo tenemos, como dice la carta a los Hebreos, tenemos un pontífice en el cielo que está intercediendo por nosotros y que tiene la capacidad de darnos la gracia para que nosotros podamos también ir con él al cielo. A la Virgen Santísima, nuestra Madre, le confiamos nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, que tienen que ponerse en otro plano. No ilusiones y esperanzas de aquí en este mundo, sino en el otro. Como se lo dijo ella misma a Santa Bernadeta Subirú, no te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la otra. Que nosotros cojamos esto también como lema y no deseemos la felicidad aquí, porque la de aquí siempre es relativa. Deseemos la felicidad que nunca acaba, la que Jesucristo viene a darnos. Que así sea.